El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a buscar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Y leo verso 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú. Amén y amén. Vamos a buscar en 1 Samuel 15 y nos vamos a los versos 22, que dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca, o como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Esta enseñanza sale a consecuencia de la reunión del día domingo, cuando el hermano Saúl nos hablaba acerca de la Pascua. Yo creo que usted entendió lo importante que él nos decía, y nos decía que esto era profundo y que había que ampliarlo más. No sé qué hizo usted, ¿verdad? Pero me imagino que hizo algo. Pero yo me puse a buscar un poquito acerca de la Pascua y encontré, pues, que la vida del pueblo de Israel se describe, y ahí comienza la historia de este pueblo que nos lleva hasta la partida que Dios tiene que hacer, porque habiendo llegado con mucha bendición, si usted ya lo leyó, recuerda que José, hijo de Israel, un joven de 17 años, tenía mucha comunicación con su padre. Y en esa comunión, lógicamente, había bendición. De tal manera que los hermanos habían estado escuchando que su hermano menor, aparte viene Benjamín, ¿no? Les decía que había tenido sueños, y en los sueños, pues se miraba que él iba a sobresalir sobre los demás. Y lógicamente, sin temor a Dios y sin amor, usted sabe qué es lo que pasó, ¿no? Se fueron a pastorear y se alejaron mucho. Y cuando vieron que este joven iba a buscarlos, en su mente apareció: ahí viene el soñador, ahora lo vamos a abrazar. ¿Eso fue lo que usted leyó? No, lo vamos a matar. Y así fue que ellos trataron de matarlo, pero uno de los hermanos que se opuso y dijo: no, es nuestro hermano, no lo matemos. Ahí hay una cisterna, metámoslo. Y lo metieron a la cisterna. Pero en eso aparecieron unos madianitas que venían a hacer negocios, Y entonces se les ocurrió una brillante idea: no lo matemos, vendámoslo. Y así fue como este buen muchacho, obediente, fue vendido. ¿Y usted sabe a dónde lo mandaron? Como me imagino que usted leyó, solamente voy a hacer una revisión somera. Pues se fue a la casa de un hombre importante que tenía mucha relevancia en el reino, y como él era muy, llamémosle, muy obediente, muy inteligente, porque si tenía comunión con su padre, tenía comunión con Dios, de tal manera que le confió todas sus propiedades. Confiaba mucho en el joven, pero resulta que el diablo, metiéndose en los negocios para interferir en la vida de los hijos de Dios, aparece la mujer de este hombre buscando seducirlo. Y lo hizo la primera vez y él le dijo: no, ¿cómo va a ser eso? Si yo tengo aquí potestad sobre todo, pero menos sobre tu vida, porque tú eres la esposa del que me ha elegido. Pero llegó una noche y entró, porque no había nadie, solamente ella, y quiso quitarle la ropa. Y como él se asustó y salió corriendo, dejó la ropa, y esta mujer astuta, hija del diablo, gritó y dijo: es ese hebreo que han traído, me quiso seducir, quiso que yo me acostara con él en la cama. De manera que lo mandaron a la cárcel. ¿Y qué pasó en la cárcel? Usted lo sabe, ¿no? Habían dos empleados del rey que estaban presos. Uno era el panadero y el otro era el copero. ¿Y qué pasó con ellos? Pues tuvieron sueños. Y ellos le contaron, porque él era el encargado de cuidar a todos los presos, y él les dijo: bueno, yo creo tener la interpretación de los sueños. Y le dijo al copero: tú vas a salir y vas a ser restablecido. Pero al panadero le dijo: tú te vas a morir. Y luego este salió y todavía le dice: pero ahí te acuerdas de mí cuando estés afuera. Pero se le olvidó. Pero el faraón tuvo otro sueño. Ahora yo le pregunto: ¿y usted tiene sueños? ¿Por qué dice el libro de Joel, cuando habla acerca del cristianismo, dice que habrán lenguas, habrán sueños, habrán visiones? O sea, eso es normal en la vida cristiana. Ahora, ¿qué sueños tiene usted? Dios lo sabe y usted lo sabe. Pero si usted está en comunión con Dios, usted va a tener sueños de edificación. Sueños en los cuales Dios le habla y usted interpreta. Y esto fue lo que pasó en el caso de José. De tal manera que nadie, todos los adivinos que tenían, los citaron y nadie pudo interpretar el sueño. ¿Y cuál era el sueño? Era 14 años de vida, 7 de abundancia, y eran 7 vacas gordas. Pero posteriormente vienen 7 años de escasez, y que eran 7 vacas flacas. De igual manera sucede con unas espigas buenas primero, y luego vienen otras espigas débiles que se comen a las primeras. Y entonces le dice los dos sueños son una sola cosa. ¿Y cuál era la cosa? Yo siento que estoy platicando con mis amigos y mis hermanos, porque lo que nos habló el hermano Saúl, por eso yo estoy platicando de eso. Porque yo me fui y me comencé a estudiar y podría platicarles mucho más, pero solo voy a sacar un poquito de lo que Dios me permitió leer. Entonces, al decir él qué crisis iba a sucederse, el faraón dijo: aquí necesitamos alguien que tenga mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucho conocimiento. Y le da su anillo y lo saca a pasear y dice: este va a ser el gobernador. ¿Qué tal? Pero se da cuenta cómo comienza la historia, ¿no? El relato comienza en que este joven de 17 años hablaba con su papá y su papá lo quería mucho, que le hizo una túnica de colores. Y tenía sueños. Y ya le conté los sueños del panadero y del copero y ahora el sueño de Faraón. Pero eso no son cuentos, hermanos. Es la vida real del pueblo de Dios. Así es que si usted tiene sueños, cuéntelos. Porque seguro que Dios le está hablando. ¿Para qué? Para que usted comience a hablar y a contar que usted es hijo de Dios. Pero si usted lo que tiene son sueños de pornografía, eso no es de Dios. Pero continuamos con la lectura. Y resulta que entonces aquel hombre que vendieron, aquel hombre que fue el sirviente y que la mujer quiso seducirlo, ahora es el hombre más importante después de Faraón. Y comienza él a cosechar. Hizo su plan de acopio y guardaron los granos y hubo hambre en todo el mundo. ¿Y cómo? Israel tenía a su familia y tenía hambre. Les dijo: bueno, vayan y compren granos para comer. Y llegan a buscar comida. Y se encuentran ellos que el que los estaba atendiendo, porque él se reveló quién era, era el hombre al quien ellos quisieron matar. ¿Qué conclusión le saca usted a esto? Que si usted es hijo de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal, usted va a tener bendiciones. Y esto es lo que nos está contando el pasaje en Éxodo, y ahí comienza a revelarse la historia de cómo él les hace preguntas a sus hermanos. Y le dice: ¿y ustedes cuántos hermanos tienen? Pues tenemos tantos, pero hubo uno que se perdió. Y ahí está Benjamín, el más pequeño. Ah, bien, le dice: bueno, entonces vayan y lleven la comida. Pero él estratégicamente le mete su copa a uno de sus hermanos y lo descubren en el camino y le dice: ah, te has robado la copa. Te tienes que quedar preso. Y van aquellos y le van a contar al papá, y el papá estaba afligido, pero él dijo: yo quiero ver al padre de ustedes y quiero ver al más pequeño. Y en la historia usted se da cuenta que llega el papá y llega Benjamín, y él ya no soporta y llorando les dice: yo soy aquel que ustedes quisieron matar. ¿Qué enseñanza le da a usted eso? Que hay que ser obediente, que hay que ser humilde, que hay que tener comunicación con su padre y que hay que hacer las cosas para honrar a Dios y para honrar a su padre. Pero voy a ir un poquito más adelante. Vayámonos a Éxodo 15, verso, voy a leer el 22. Dice como subtítulo, el agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Me detengo. Este salto que hemos dado es cuando el pueblo de Israel fue aceptado por Faraón, les dieron buenas tierras. Y usted sabe que los egipcios no querían a los pastores y ellos eran pastores. Sin embargo, por el cariño que le tenían a José, los tomaron muy bien y los atendieron muy bien, pero este faraón se murió. Y cuando él se murió, vino otro faraón que no conocía a José y comenzó la explotación del pueblo de Israel. Y ahí es donde se habla de las plagas. Y para salir el pueblo de Israel se dio la Pascua. La Pascua fue el momento en el cual Dios dijo: todo primogénito aquí se va a morir, de gente o de animal. Pero ustedes, mi pueblo, tomen un cabrito o una oveja, la degollan y la sangre la ponen en el dintel y en los parales como señal de obediencia y del sacrificio que había que hacer para ser libres. He ahí el sacrificio del Señor Jesucristo para darnos a nosotros también la libertad y la nueva vida. Esa cosa maravillosa sucedió y por eso después de que el faraón se oponía, entonces cuando se murió su primogénito y los primogénitos de todos los hombres importantes, dijo: váyanse, llévenselo. Y todavía Dios le dice: pidan a sus vecinos que les den las alhajas, las joyas, el oro, la plata. Y les regalaron porque querían que se fueran. ¿Se da cuenta lo que es Dios? Y se fueron. Pero usted sabe que Dios estuvo con sabiduría, ponía la plaga, pero Faraón después se hacía el tonto y decía no. Pero lo estaba haciendo para que el pueblo de Israel conociera el amor que Dios les tenía, el valor que Dios tenía. Y en esa situación Moisés llega y Aarón y salen y se encuentran en el mar y Dios le dice: toca tu vara, y el mar se abrió. Ese es nuestro Dios. Solo que esta es una narración del amor de Dios a su pueblo Israel. Pero usted sabe que Israel no entendió, se endureció, y Y por eso cuando salieron, y este pasaje que leíamos acá, pasaron el mar y estuvieron caminando 3 días en el desierto y no había agua. ¿Qué tal? ¿Puede usted aguantar 1 día sin agua? 2 días sin agua y en el desierto. Aquí tal vez con aire acondicionado, pero vaya, lo invito a que vaya al desierto. Una vez fuimos nosotros, por mi trabajo, íbamos como 15 o 20, y las secretarias que querían ir, pues, porque había que aprovechar, había que ir al desierto. No habíamos caminado ni 2 horas, y muchas de ellas se desmayaron. 2 horas. Pero aquí dice que el pueblo de Israel tenía 3 días de no beber agua. Pero Dios hace aparecer una fuente de agua. Pero esta agua era agua amarga. Y le dice Moisés, ¿y qué vamos a hacer? Esa agua no se puede beber. Entonces le dice, mira aquel árbol que está allá. Córtalo, échalo al agua. ¿Y qué pasó? El agua se puso dulce. Y así fue como ellos pudieron beber el agua. ¿Me entiende? O sea que le estoy contando mi experiencia después de oír el mensaje de un pastor. Ojalá que usted haya hecho lo mismo. Yo no voy a contarlo todo. Solo estoy contándole lo más relevante. Pero si usted no lo hizo, quiere decir que usted no agradece el esfuerzo que hace el pastor. Porque el pastor estudia, el pastor ora, el pastor le dice, Dios mío, dame la palabra para que tu pueblo reciba. Y le dice, estudien, esto es importante. ¿Y usted lo estudió? Lamentablemente, usted no le da valor a lo que dice un pastor y lo que dice la palabra de Dios. Por eso estamos como estamos. Estamos en el tiempo del fin, donde la fe se está escaseando. ¿Y por qué viene la fe? Por oír la palabra. ¿Y usted oye la palabra todos los días? Me va a decir, es que está muy lejos de la iglesia. No, mi querido hermano, esto se llama palabra de Dios. Y si usted en su casita esto lo lee, Dios le habla todos los días. Y si usted está en comunión con Dios, usted va a tener mucha bendición. Si no está en comunión con Dios, le tiene miedo a todo. Y le tiene miedo. ¿Por qué? Porque usted no está investido ni revestido del poder de Dios. Acuérdense que yo les hablé el día domingo. A ver, ¿de qué les hablé? Ya no se acuerdan. Claro que el primer pasaje que les leí fue el pasaje donde habla de la Santa Cena. Pero después pasé y les hice referencia a la parábola del sembrador. Ahora sí, ya se acordó. ¿Y cuántas clases de tierra hay? ¿Y qué clase de tierra es usted? ¿Es junto al camino? ¿Es entre piedras? ¿Es entre espinos? ¿O es buena tierra? ¿O no me entiende? Sí, eso es una parábola que la conocemos, pero lo más interesante es entenderla. Porque dice, y les hablé también de Juan capítulo 12, verso 24. ¿Y qué nos dice Juan 12, 24? O es que dijeron, es que el viejito va a hablar, no le pongamos atención. Si no era el viejito, era Dios. Porque la palabra Dios me la da. Nosotros no nos inventamos las cosas, es la palabra de Dios. Entonces, ahí nos dice que si usted llega a la iglesia, oye y dice gloria a Dios, aleluya, amén. Dice, oye la palabra con gozo. Pero por los afanes de esta vida, ¿qué pasa? Se le olvida. No da fruto. Y si es entre espinos, cuando vienen las aflicciones por la palabra, se corre. ¿O usted cree que metiéndose uno al camino no vamos a tener pruebas, problemas? En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, confiar es creer. Si usted está creyendo en la palabra, usted se la está comiendo, usted la está creyendo y usted la está viviendo, es porque Dios ya entendió que usted es un verdadero hijo de Dios. Porque usted ya entendió cuando Él dice, sin mí nada podéis hacer. Usted puede hacer plata, tiene mucha plata en el banco. Usted puede tener fincas, pero no tiene paz. Tiene miedo. Y Dios quiere que tengamos temor. ¿Pero temor a qué? ¿Temor a qué? A los juicios de Dios. ¿O usted cree que Dios está jugando con nosotros? Él nos da para que nosotros demos, pero si nosotros no damos, ¿a dónde nos vamos? ¿Ya lo sabe? ¿O no lo sabe? Nos vamos al infierno. Pero si usted tiene y usted da, pero ya no es usted, sino que es Cristo en usted el que da, porque es más dichoso el que da que el que recibe. Y esto es uno de los pasajes que están aquí adelante. Si usted no habla del Evangelio en su trabajo, donde estudia, en la calle, usted no es hijo de Dios. Ahora usted me va a decir, pero es que ahí no se puede hablar. Pues con su conducta van a ver que usted es hijo de Dios. Honesto, honrado, puntual. No hay necesidad de estar perdiendo tiempo para que usted se corrija. Usted anda en seriedad, en formalidad, porque usted quiere honrar ¿a quién? A Dios. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Y yo recuerdo, no, yo creo que el domingo no hablé de eso, pero tenía en mente hablar acerca de Efesios capítulo 2, donde habla acerca de la familia espiritual. O sea que nosotros tenemos dos familias. Yo no sé si usted ya tiene la segunda, que es la más importante. Ahorita está angustiado usted a ver quién va a ser el presidente. Eso a nosotros no nos importa. Ya sabemos quién va a ser, el que Dios quiera. ¿Y qué va a ser? Pues si no tiene a Dios, no va a hacer nada bueno. O sea, Dios nos orienta, nos guía, nos ilumina. De tal manera que esta experiencia de las aguas amargas es un ejemplo. Y usted puede seguir leyendo más adelante. Dios tiene el reclamo de los israelitas, del pueblo de Dios, los israelitas. Solo que ahora nosotros somos también el pueblo de Dios. Ya lo sabe, ¿verdad? Que de los dos hizo uno. Entonces, lo que dijo para los israelitas va directamente para con nosotros. Ellos estaban en Egipto y Egipto era el mundo. ¿Y por qué estaban felices en Egipto? Porque mire, y mire, ya lo leyó, ¿ah? ¿Y usted para qué trabaja? ¿Para qué trabaja? Para pasear. Si usted supiera que nosotros vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Yo recuerdo antes, cuando no conocía a Dios, mi quedar bien era pasear. Primero me dediqué a conocer Guatemala. Después me fui a Centroamérica. Después me fui a México. Pero había que gastar. Pero cuando yo llegué al conocimiento de Dios, a mí me pagaban para pasear por toda Latinoamérica. Yo no gasté ni un centavo. Me sacaron mi visa, me dieron mi pasaporte. Vaya hacia México, vaya a Colombia, vaya a Nicaragua, vaya a las Antillas. Pero yo no iba por pasear, yo iba por trabajar. Recuerdo que una vez había un evento de la gente del Perú hablando acerca de la Pachamama, acerca del maíz. Yo oí toda la plática y yo les tuve que decir al final, lo siento mucho, pero esas son cosas que no están en la Biblia. Y ahí estaba mi jefe y todos mis compañeros. ¿Y sabe qué me merecía yo? Pero no me despidieron. Porque Dios quería que hiciera lo mismo en otras partes. O sea, conocí, pero yo no conocí porque quería conocer, porque quería que conocieran al Dios que me sacó. De estar buscando las cosas terrenales y materiales. Entonces, podríamos seguir hablando de la vida de Israel, pero creo que con esos ejemplos ya podemos nosotros pasar a estudiar una parte que puede servirnos para entender la palabra de Dios. Vayámonos al libro de Romanos capítulo 8, a propósito para los que se bautizan. Siempre les recomiendo, lean Romanos 8, lean Juan capítulo 15. ¿Para qué? Para que entiendan lo que es la vida en el Espíritu. Y aquí voy a leer este pasaje que creo que nos puede servir en esta ocasión. Romanos 8, 26, que nos dice de la siguiente manera. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué tenían los israelitas? Débiles, bien fornidos porque comían bien, pero en su alma andaba perdida. ¿Cómo está su alma? Usted tiene bíceps, usted corre 10 kilómetros, usted tiene medallas de oro por eso. Esas son, no sé qué nombre darle, pero mejor sigo leyendo. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Es importante tener el Espíritu? Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Aquí está con mayúscula, del Espíritu de Dios. Porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué quiere decir eso? Intercede por todos. ¿Por quiénes? Por los santos. Sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Entiende? Y le digo algo más. Si usted se bautizó en agua, pero no tiene la unción del Espíritu, está perdiendo su tiempo. No lo digo yo. Lo dice San Juan capítulo 15. Sin mí nada podéis hacer. El que permanece en mí, yo en él, ¿qué sigue? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así es que si no se ha bautizado, pídale perdón a Dios y hable con los diáconos. Dígale, mira hermano, yo me quiero bautizar. Porque en el camino de Dios, ¿qué dice el libro de los Hechos? Para servir los platos. ¿Cuál es la condición para servir los platos? Tener buen testimonio y ser lleno del Espíritu Santo. Si usted solo se mete ahí al agua, pero no clama, no pide el Espíritu Santo, usted está a medias. Y Dios no quiere nada a medias. O somos o no somos. ¿Entiende? Entonces, este pasaje, mejor si lo apunta. Y si no lo entendió, póngase a orar y dígale, Señor, quiero entender tu palabra. Quiero vivir con tu presencia, con tu espíritu, para hacer tu obra antes que sea tarde. Voy a leer Romanos 9, del 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él, Pero eso, la vergüenza no es aquí, en este público, no. La vergüenza es cuando Él nos llame para entregar cuentas. ¿O no ha leído eso? El tiempo del fin, el Señor nos va a pedir cuentas. Así es que, ya se me terminó el tiempo, solo quiero pedirle a Dios que nos ayude. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con ustedes y que Dios les bendiga.